Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en Palestina por siempre, que iniciamos aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Saludar a Camila querida, Camila González en la puesta en el aire. Contarles que la comida rica se come en el Rincón Árabe. El Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55, y domingo abierto hasta las 4 de la tarde. Vayan a la página de El Rincón Árabe, www.elrinconarabe.cl, www.elrinconarabe.cl. Queremos informar de un tema que desgraciadamente no se informa, por lo menos en nuestro país, o muy poco. Se está cometiendo un genocidio en Palestina ocupada, literalmente un genocidio. 30.000 seres humanos, siglo XXI muertos, 30.000 seres humanos, la gran mayoría niñas, niños, mujeres, ¿no es cierto? Destrucción de Palestina ocupada en la Franja de Gaza en un 70-75%, destrucción física de toda la infraestructura, entiéndase colegios, hospitales, lugares de Naciones Unidas, universidades, todo lo que ustedes se puedan imaginar. La gente está viviendo en la miseria en pleno siglo XXI. Eso ocurre hoy en Palestina. Por eso es tan importante, sentimos Palestina por siempre.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El mundo se manifiesta, no es la excepción. Nuestro país, Chile, el martes 13 hubo una manifestación en la comuna de Providencia. Marian Gidi estuvo como activista de derechos humanos en esa manifestación por Palestina. Nos cuenta lo siguiente en Palestina por siempre.
Hola César, saludo a todos quienes están escuchando el Palestina por siempre. Respecto a la manifestación del martes en la Plaza de la Aviación, te cuento que hubo bastante convocatoria. Llegó mucha gente a manifestarse en contra del genocidio que está llevando a cabo Israel sobre la población de la Franja de Gaza. Por supuesto que había mucha gente de la colectividad palestina, pero también muchísimas chilenas y chilenos sin ascendencia palestina que llevaron sus banderas y pancartas mostrando solidaridad. Porque no hay que ser palestino, ¿verdad?, para apoyar la causa, defender los derechos humanos y denunciar la ocupación. Yo personalmente asistí con parte del equipo del colectivo Al-Auda, del cual soy parte, pero también me encontré con muchos amigas y amigos de otros lados que estaban ahí apañando con todo, exigiendo fuerte y claro un alto al fuego definitivo. Contarte que también habían algunas personas judías antisionistas que asistieron para demostrar su apoyo, y eso fue muy bonito también. Esta manifestación se llevó a cabo fuera del Metro Salvador, específicamente en la intersección de Eleodoro Yáñez con Avenida Providencia. Se desplegaron algunos lienzos, habían varias pancartas, mucha gente con sus cufilles, y a pesar de que detuvimos por momentos el tránsito vehicular, los conductores mostraban solidaridad y todo se llevó a cabo de manera muy pacífica. Las demandas de esta manifestación eran básicamente exigir un alto al fuego inmediato y definitivo y que el gobierno de Chile tome acciones concretas como, por ejemplo, cortar relaciones con el país ocupante. Eso es lo que te puedo contar sobre esta manifestación. Fue una concentración de emergencia. De hecho, el lunes se hizo el llamado y a pesar del sol, de la hora y el calor, hubo bastante convocatoria donde Chile mostró su solidaridad con el pueblo palestino. Te mando un abrazo a ti y a todas las personas que escuchan Palestina por siempre cada domingo.
Está circulando en redes sociales una murga tan característica de los uruguayos, esta mezcla, ¿no es cierto?, entre cantantes, actores, llena de ironía, llena de contenido social, que en esta oportunidad es referente a Palestina. Por favor, es una murga en vivo, pónganle mucha atención a la letra, reitero que se refiere a Palestina.
Ah. madre tanto sufrimiento. Y saben que su muerte es cuestión de suerte o es cuestión de tiempo. Sin agua, sin comida, sin casa ni hospitales, sin ayuda de nadie, le van dando casa como a los animales. Y está quedando claro que en el mundo cristiano los niños palestinos valen mucho menos que los ucranianos.
Si en Israel, por orden del presidente, con la ayuda de los yanquis y el silencio de Occidente, masacran con sus bombas enfermos, ancianos, mujeres y niños, no le llamen guerra, que es un enemigo, no le llamen defensa, porque es la venganza de un viejo fascista, es igual de asesino y de miserable que los terroristas.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
El Rincón Árabe, ¿dónde está? En Juan Enrique Concha 55. Una tradición en comida árabe. Juan Enrique Concha 55, comuna de Ñuñoa, www.elrincónarabe.cl. Palestina por siempre. Vamos a ir a Medio Oriente, donde se encuentra precisamente nuestro corresponsal Javier Abueid, el cientista político Javier Abueid, corresponsal de este espacio de la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. A uno le parece cada día más horroroso el panorama que se vive en Palestina. No sé si tienes la misma impresión estando en la zona. Javier, bienvenido.
Buenos días. La situación cada día, si bien es cierto, las noticias sobre las muertes han bajado bastante. Lo cierto es que las muertes en sí no lo han sido. Pero lo concreto es que durante todas estas semanas se ha desarrollado bastante más importancia a nivel internacional y lo que es la posibilidad real de una solución política. Recordemos que la semana pasada en nuestro comentario hablábamos sobre la posibilidad real de una invasión israelí en Rafah, que ha llevado que incluso algunos de los Rafah, que es la ciudad, digamos, más al sur de Gaza, y donde había ampliado prácticamente un 50% de la población de Gaza estaba hacinada ahí, después de que habían sido se les había exigido por parte de las fuerzas de ocupación israelíes que lleguen a ese lugar, en teoría, para estar sanos y salvos. Recordemos, en Gaza no existe absolutamente ningún lugar donde la gente pueda estar a salvo. Y por ende, incluso países que han estado completamente en el lado de Israel, como los casos de Canadá, como el caso de Australia, por ejemplo, e incluso los Estados Unidos, ya han asumido un tono mayor durante estas semanas, llamando, en el caso de Canadá, Australia y Nueva Zelanda, en un comunicado, a que haya un inmediato cese de las hostilidades. Ahora, lo cierto es que, independiente de esos llamados, esos países continúan, en particularmente el caso de Canadá, el caso de Estados Unidos, el caso de Alemania, Gran Bretaña, continúan entregando armas a Israel. Israel continúa, si bien es cierto que diplomáticamente se puede sentir aislado, pero en lo concreto aún no siente que su cultura de impunidad se haya detenido, a pesar de que durante las últimas semanas sí se han llevado a cabo una serie de diligencias mayores, particularmente en el caso de la Corte Internacional de Justicia, que al parecer estaría ya bastante, estaría avanzando ya bastante en cuanto a su investigación.
Cuando tú dices, Javier Abueid, desde Palestina, que Israel se podría sentir aislado de la comunidad internacional, claro, pero uno se pregunta, como yo lo he dicho tantas veces, yo no lo he escuchado, parece que Israel fuera un estado de excepción. Entonces, este supuesto aislamiento de Israel ante la comunidad internacional, en lo práctico, parece, acláralo tú, que significa nada. Es simplemente un detalle, ¿o no?
Yo no sé si es que no significa nada. Yo sé que algo está cambiando. Queda de manifiesto que Israel está en una posición bastante incómoda diplomáticamente. Y yo creo que lo más incómodo en este caso para Israel no solamente es su posición diplomática, sino el hecho de que siga sin tener un plan real en qué es lo que quieren hacer para el futuro, no solamente de Gaza, sino que el futuro político. Entonces, por ejemplo, el hecho de que hoy en día, durante la semana que está terminando, una de las cosas que más llamado la atención es la histeria con la cual una serie de seguidores de Israel e incluso ministros israelíes han respondido a las noticias de que Estados Unidos estaría estudiando la posibilidad de reconocer el Estado de Palestina. No solamente demuestra una vez más que el único plan al parecer aquí sería negar el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y no lograr una solución política basada en el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas, sino que, lisa y llanamente, continuar con una masacre. Acá no existe ningún otro plan por parte de Israel que eso. Las justificaciones que sus portavoces han generado constantemente de básicamente decir, bueno, ¿cómo quieren que hagamos esto? ¿Cómo quieren que terminemos esto? Simplemente llevan no solamente a intentar reescribir lo que es el derecho internacional humanitario, a la justificación del ataque a hospitales, a la justificación del ataque a infraestructura civil en general. Recordemos, hay cosas que son importantes que a veces la gente se les olvida. Cuando a las pocas semanas de comenzada esta agresión, que ya tiene características de genocidio, ocurre el bombardeo del hospital El Ahli, del hospital episcopal en Gaza, y Israel no solamente se acusa a grupos palestinos de haberlo hecho, de haberlo atacado como que si un cohete palestino hubiese caído en el hospital por error, sino que una de las grandes cosas que señalan es que ellos por ningún motivo atacarían un hospital, y ahora no solamente han atacado varios hospitales, sino que están tratando incluso de justificar aquello intentando reescribir la Cuarta Convención de Ginebra, que es la base, digamos, para entender cómo una fuerza ocupante debe vincularse con el territorio que ocupa. Por ende, yo no sé si es que lo que está viviendo Israel hoy en día es una oposición muy cómoda. Yo personalmente creo que no. Es cierto que todavía tienen una cultura de impunidad, pero creo que ellos entienden que algo está empezando a cambiar. Y frente a eso, claramente Israel no tiene un plan.
Javier Abueid, desde Palestina, es nuestro corresponsal, Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile. Mira, a mí, independiente de declaraciones más, declaraciones menos, artículo tanto, Naciones Unidas, Consejo tanto, yo no sé si como humanidad realmente estamos conscientes de lo que en este momento está pasando en Palestina ocupada. Estamos en el siglo XXI, más de cerca de 30.000 seres humanos muertos, asesinados por el Estado sionista de Israel, la mayoría niñas, niños, mujeres, destruida la franja de Gaza de Palestina ocupada en un 70-75%, miles de seres humanos palestinos y palestinas bajo los escombros de lo que queda de Gaza. Entonces yo digo, Dios mío, ¿cómo comunidad internacional podemos permitir esto independiente de lo que diga esta persona o diga la otra? Como por ejemplo, tengo la declaración acá del vicepresidente del Parlamento israelí, y esto no fue el 7 de octubre, que uno podría decir el hombre está bajo el shock de lo que ocurrió. No, esto es ahora, hace algunos días, cuando este señor, no sé cómo calificarlo, si de señor o necesita otro término, dice que en Gaza solo estamos lidiando con terroristas. Escúchese bien. Quien sea que recibió una bala, probablemente la merecía. O sea, ¿ante eso qué, Javier?
A ver, las características genocidas de muchos políticos israelíes no están en disputa. De hecho, en la Corte Internacional de Justicia, cuando emite, digamos, su primer comunicado al respecto, cita varias de declaraciones, particularmente la del presidente israelí Isaac Herzog. ¿Por qué me enfoco en Isaac Herzog? Porque Herzog es en teoría una persona de centro izquierda. Él es miembro del Partido Laborista Israelí, los que en teoría estarían a favor de la paz y de una solución de dos estados. Y eso hoy en día demuestra de que existe un consenso en la sociedad judía israelí de continuar los ataques, y algo que creo que es bastante crudo de analizar. Pero para muchos es muy difícil, para muchos judíos, no para todos, pero para muchos judíos es muy difícil reconocer que hay judíos que son racistas por la propia historia de persecución de que los judíos tuvieron, ya sea desde el holocausto nazi hacia atrás, digamos, bastante. Y hay muchas personas en Occidente que les cuesta también ver a los judíos como racistas, o judíos, digamos, no los judíos, o judíos como racistas. Pero queda de manifiesto en cuanto a digamos, el bajo valor que se le entrega a las vidas de palestinas y palestinos, el racismo con el cual se está llevando a cabo esto, que incluso gente que se ve a sí misma como progresistas o gente de centro izquierda, hoy en día está básicamente justificando un genocidio. Entonces, acá, digamos, no hay que alargar mucho el análisis. A ver, Estados Unidos podría detener este genocidio con un llamado telefónico que hasta el momento no está dispuesto a hacer. Y eso yo creo que es una realidad. El presidente Biden puede estar muy molesto con Benjamín Netanyahu, pero en lo concreto no ha hecho lo que debería hacer para detener esto. Y continúa dando el espacio para que continúe este genocidio. Insisto, esto no es una cosa de que se puedan perder horas o días, porque cada momento que pasa hay más víctimas. Y por ende, digamos, es una responsabilidad terminar esto lo antes posible. Y lo antes posible debería ser en este momento, debería haber sido ayer, debería haber sido hace ya prácticamente 5 meses, digamos, que es lo que ya estamos hablando de esta situación. Pero en cuanto a las declaraciones de miembros del Parlamento israelí, del gabinete israelí, yo creo que es importante ver volver a leer, digamos, el artículo del doctor Ross Siegel, que es una eminencia de los estudios del holocausto y de genocidio, es un ciudadano israelí, quien señaló desde un comienzo de que con todos los estudios de genocidio que él ha tenido, es primera vez que él ve un caso en el cual una parte sea tan vocal en cuanto a su intención de generar un genocidio. Y eso en base, digamos, a toda esta clase de declaraciones, como que en Gaza no existen civiles inocentes. Por ahí, por ejemplo, vi una entrevista en la televisión española a un mercenario peruano que está ahí en el ejército israelí diciendo de que en Gaza, digamos, no, que la única solución que él veía era terminar con todos y matarlos a todos y que todos eran culpables. Bueno, todas esas clases de declaraciones van saliendo constantemente. Y por ende acá es un poco como la historia del traje del emperador, digamos. El que no quiera ver, no ve, digamos, pero todo esto es muy evidente.
Nosotros en Chile, y tú algo de eso conoces, tenemos la experiencia del golpe civil-militar. Han pasado más de 50 años y todavía como sociedad no nos recuperamos. Y no se trata de hacer comparaciones, pero lo que ocurrió en Chile, por favor, es un drama, pero es ínfimamente inferior, por favor, quiero que se entienda con todo el respeto del mundo, a lo que ha ocurrido por décadas en Palestina. Yo no sé si estos señores que tienen poder de decisión en la comunidad internacional, pero que parece que les falta mucho de una posición moral y ética ante la vida, tienen conciencia de lo que esto está generando para la humanidad, no solamente para Palestina ocupada y todas las muertes que trae consigo, Javier.
Claro, esas son cosas que muchas veces por temas de, más que de política, de politiquería, me refería yo, no se toman en cuenta, que son los precedentes que se están generando para la comunidad internacional en su conjunto. Acá la falta de respeto al derecho internacional por parte de Israel y la impunidad que goza genera precedentes, es decir, ¿por qué sería ilegítimo que un Estado pueda ocupar el territorio de otros? ¿Por qué sería ilegítimo que un Estado pueda colonizar otro territorio? Si es que Israel lo puede hacer y goza de buenas relaciones diplomáticas con gran parte del mundo. ¿Por qué en este caso un genocidio no podría ser permisible. Ahora, cuando nosotros decimos que hay cosas que cambian, hay cosas que van cambiando. A ver, el hecho de que hoy en día Israel esté bastante consternado con el hecho de que Estados Unidos haya hecho una lista negra con 4 colonos. Fíjense el tema, son 4 colonos de más de 700.000. Es decir, es nada. Si es que Estados Unidos realmente fuese serio en cuanto a terminar con los ataques de los colonos, debería terminar con toda la financiación que se lleva a cabo por parte de organizaciones sionistas en los Estados Unidos hacia colonias en territorio ocupado palestino. Pero, independiente de eso, hoy existe el temor de que también se sentaba un precedente ahí, es decir, Estados Unidos, el gran aliado de Israel, ha empezado una lista. Francia ya anunció otra lista con 28 nombres de colonos. Acá ya ha habido ciertos efectos. Un banco israelí tuvo que congelar la cuenta de uno de esos colonos, porque Estados Unidos, digamos, es quien lidera el sistema bancario a nivel internacional. Entonces, son cosas, claro, bastante mínimas comparadas con la magnitud de lo que está pasando, pero se entiende, y yo creo que ya hay ciertos políticos en Occidente que entienden que continuar contemplando la situación de Palestina con los crímenes constantes cometidos por Israel, genera una situación que no solamente va a quedar en Palestina, sino que se va a extender. O sea, es más, por ejemplo, que el presidente Milei de Argentina vaya a abrazar al criminal de guerra Benjamín Netanyahu, que es un maestro de la anexión de un territorio que no le pertenece, a señalar de que él tiene la posición de trasladar la embajada de la Argentina desde Tel Aviv hasta Jerusalén, en contradicción de la resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, reconociendo la anexión de territorio ocupado por parte de Israel. ¿Qué pasa entonces con el reclamo argentino por las Malvinas, por ejemplo? ¿Qué clase de precedente el señor Milei está presentando al respecto? Digamos, entonces, claro, acá hay cosas que bajo esos principios se van generando precedentes en varias partes del mundo, y yo creo que si bien es cierto de que la respuesta de la comunidad internacional y particularmente del mundo occidental ha sido bastante cómplice, hay elementos de cambio que demuestran de que independiente de todo lo que se le ha permitido a Israel hacer, en este momento la comunidad internacional entiende bastante mejor las consecuencias de esta clase de actos.
Me encontré con algo muy bonito en redes sociales. Quieren hacer desaparecer a Palestina y el mundo. Obviamente se refieren a la calle del mundo, se refieren a la gente de a pie del mundo. El mundo se convirtió en Palestina. ¿Qué te parece, Javier?
El tema de querer hacer desaparecer a Palestina es una cosa que viene desde hace más de un siglo. El hecho de que en Chile hay un equipo de fútbol que se llama Palestino, que levanta la camiseta de Palestina y que en este momento la bandera de Palestina vaya a ir a toda América Latina por Copa Libertadores, yo creo que es un gesto importante de que ellos no han podido. Alguna vez leí en el periódico israelí Jerusalem Post que decían de que el Palestino había sido creado por inmigrantes judíos que venían de Palestina. Imagínate lo que la negación constante, digamos, de la identidad palestina es una cosa que lleva.
¿Qué dirá el Santo tiempo. Padre, como diría Violeta Parra? ¿Ya?
Bueno, a lo mejor Patronato también fue llegaron ahí inmigrantes judíos, no sé, digamos, pero la idea esta de querer negar la identidad palestina es algo que ellos han intentado por más de un siglo y que no han podido y que no van a poder tampoco. Hoy en día, después de... Esta es una cosa muy importante que los auditores entiendan. El año 1948, cuando Israel se crea en Palestina, Israel expulsa o no permite el retorno de más del 70% de la población que se convierten en refugiados. Esa limpieza étnica realizada en 1948 tenía la idea de crear las condiciones para que en la Palestina histórica existe una mayoría judía, que sea un Estado judío. Hoy en día, después de 75 años, o prácticamente 76 años, de la catástrofe palestina de la Nakba de 1948, la población palestina, cristiana y musulmana, es mayoría en la Palestina histórica. Y por ende, frente a Israel existen hoy en día tres opciones. O existe la opción de que hayan dos estados, Israel y Palestina, viviendo lado a lado, es decir, que se genera una separación en base a lo que es el consenso internacional, y con eso Israel podría mantener una mayoría judía en su territorio. Eso es algo que Israel abiertamente se opone. Existe la otra opción de que exista igualdad de derechos para todos y que tanto judíos como cristianos o musulmanes puedan vivir con igualdad de derechos. Israel también se opone a aquello. Entonces, por mucho tiempo uno pensaba de que la opción de Israel era simplemente un sistema de apartheid, es decir, como ocurría en Sudáfrica, que haya un estado y dos sistemas distintos. Pero uno solía decir, porque la otra opción sería un genocidio, y decir y algo de descartarlo. Bueno, el genocidio lo estamos viendo en este momento. Y la posibilidad real de que Israel ve en esto una oportunidad para vaciar Palestina de un número importante de palestinos está ahí. O sea, existe. Es algo que está ocurriendo en estos momentos. Y por ende, no es tan relevante hablar tanto de qué va a pasar el día después que termine esto en Gaza sin afrontar la realidad de que en este momento cientos de miles de palestinos están bajo la amenaza de ser desplazados forzosamente hacia Egipto.
Exactamente. Y yo quiero dejar súper conciencia de eso, lo que hablábamos en un comienzo. Javier Abueid, politólogo, nuestro corresponsal en Palestina Ocupada, aquí en Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile. Se está destruyendo Palestina. En este momento una parte de Palestina, que es la Franja de Gaza, y sin contar todo lo que ocurre en lo que se conoce como Cisjordania, está destruida en un 70-75%, lo que decíamos. 30.000 seres humanos muertos, siglo XXI, otros miles y miles bajo los escombros. Dios mío, ¿qué pasa? Ayer alguien me decía, vamos a comer o qué comemos, yo como que me regodeé, dije, no, fíjate que no me gusta tal cosa. Me acordé de Palestina y dije, ¿qué está comiendo la gente en Palestina? Dios mío, ¿qué enfermedades se están generando a partir de infecciones, virus, etcétera? La gente, ¿dónde está durmiendo? ¿Dónde se está levantando? ¿Dónde se está aseando los seres humanos de Palestina? ¿Quién permite eso, por favor? Dicho esa reflexión, te quería preguntar, además, Javier, si es que no sé si quieres decir algo, en torno a qué ha pasado con la demanda de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia contra el Estado genocida de Israel, que tenían un mes para responder de esta demanda.
A ver, yo creo que la magnitud de lo que se está planteando es algo que mucha gente aún no entiende. Y no entiende el tema de las responsabilidades que se van asumiendo. Miren, acá hay cosas, por ejemplo, que son importantes de entender. Yo recuerdo, alguien me mandó un comentario que estaba haciendo un analista internacional en Canal 13, ¿cómo se llama? Paz Zárate, ¿puede ser?
Paz Zárate, sí.
Claro. Criticando de forma bastante sutil, pero criticando abiertamente, que el gobierno del presidente Gabriel Boric haya querido tomar acción a nivel internacional y entre comillas mofándose, podría decir, del hecho de que los otros países que habían llamado a tomar acción eran países como Djibouti, como Sudáfrica, como Jordania, que no son países, digamos, comparables con Chile. ¿Ok? Mm. Bueno, esta semana España e Irlanda han pedido a la Comisión Europea que revise las acusaciones por violaciones a los derechos humanos de Israel, por cuanto el tratado, el acuerdo de asociación entre Israel y la Unión Europea en su artículo 2 deja de manifiesto y de forma bastante clara de que ese acuerdo solamente se puede realizar si es que se respetan los derechos humanos. Es cierto, ese acuerdo fue firmado hace prácticamente 2 décadas e Israel por todo este periodo, de hecho, no vio ningún momento de su creación que Israel no haya dejado de violar los derechos humanos. Pero que en este momento países como España e Irlanda estén llamando a hacer una revisión de las relaciones de la Unión Europea con Israel. Recordemos, la Unión Europea es el principal socio comercial de Israel. Es una cosa que demuestra cuál es la posición que se está generando. Pero aún así existen, digamos, no sé, analistas internacionales, ciertos políticos, que no sé cuáles serán los intereses, de pedir de que países como Chile, por ejemplo, simplemente no tomen acción al respecto. Pero la magnitud de lo que está pasando hoy en día es tan grande de que no tomar acción, ya sea cualquier país del mundo, es simplemente ser cómplice de lo que está sucediendo. A ver, si es que en este caso Israel lograse hacer una expulsión masiva de palestinos hacia Gaza, que es algo que no se debe descartar. Recordemos que en 1948 Israel se comprometió a no expulsar gente y los expulsó. En 1949 Israel se comprometió al retorno de los palestinos refugiados para ser miembro de Naciones Unidas y nunca les permitió el retorno. O sea, la palabra de un oficial israelí vale absolutamente nada en comparación a lo que ellos han hecho por los últimos 75 años. Es decir, la posibilidad de que exista esta expulsión masiva de palestinos es cierta. Y cuando lo hagan en Gaza, el paso siguiente va a ser Cisjordania. Esto no es una amenaza, esto no es simplemente estar hablando, digamos, de análisis. Los que estamos en Cisjordania tenemos la posibilidad real de que lleguen a como están haciendo en Gaza y que seamos expulsados. Y esa es una realidad que se está viviendo día a día con la colonización del territorio ocupado que continúa. La Organización de Derechos Humanos Israelí Pasa Ahora ha señalado esta semana que está terminando que durante el año 2023 hubo un avance impresionante de la colonización mientras al mismo tiempo se estaba realizando el genocidio en Gaza. Por ende, las consecuencias de lo que está pasando en este momento en Gaza se van a sentir, o sea, ya se sienten en el resto de Palestina, ya se sienten en el resto de la región, desestabilizan la región en su conjunto, generan condiciones que, que generarán precedentes para el resto de la comunidad internacional, y el no tomar acción al respecto significa simplemente ser cómplice con lo que está sucediendo.
Javier, en dos minutos no me contestaste lo que te pregunté respecto a Sudáfrica. ¿Qué pasa con la demanda de Sudáfrica, el Estado genocida criminal de Israel? ¿Ha dado respuesta Israel?
Israel esta semana envió una comunicación a la Corte, digamos, bastante desafiante en cuanto a lo que la Corte le estaba pidiendo. Y personalmente creo que es un poco incomprensible entender cuál es la lógica que el equipo legal israelí está pasando. Recordemos de que el equipo legal israelí fracasó en su estrategia primera, que la estrategia era hacer que la Corte Internacional de Justicia se declarase incompetente. Fracasó en su segunda estrategia, que era hacer de que la Corte Internacional de Justicia desechase que desde un comienzo que hubiese genocidio. La Corte Internacional de Justicia señaló de que las pruebas son, o sea, de que lo que se está presentando es plausible de que hay un genocidio que se está cometiendo y que por ende se debe investigar. Y por ende la comunicación que ha enviado Israel, digamos, es bastante desafiante, se basa un poco en que ellos han querido enviar ayuda, o sea, no Israel, digamos, pero permitir el ingreso de ayuda humanitaria en Gaza, algo que la gente, digamos, no está viendo muy poco. Se están viendo cosas bastante banales, digamos. El portavoz del primer ministro israelí poniendo en redes sociales un video que no sé, digamos, cuál sea su validez, de que ciudadanos palestinos en Gaza habrían mostrado sándwich que les habrían dado soldados israelíes.
Por Dios.
Supongamos que todos los soldados israelíes que están en Gaza hoy en día le entregasen un sándwich a un palestino en vez de matarlos. Supongamos, intentemos la lógica, digamos, que se está utilizando. Estaríamos hablando prácticamente de 10.000 sándwiches, ¿ok? Y tenemos 2 millones de personas que en este momento, según Naciones Unidas, sobre todo la parte norte de Gaza, se están muriendo de hambre. Entonces, digamos, es tan burda incluso la propaganda que se está generando alrededor para expresar de que en Gaza en este momento la gente no se está muriendo de hambre, de que la comunicación que hace Israel a la Corte Internacional de Justicia refleja bastante esa clase de posiciones.
Javier Abued, solo agradecerte al politólogo Javier Abued, nuestro corresponsal en Palestina Ocupada aquí en Radio Universidad de Chile, todo nuestro homenaje, nuestro cariño, nuestra fuerza para el sufrido pueblo palestino. Un gran, gran, gran abrazo para ti.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Thank you.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Juntos, la destacada escritora chilena de origen palestino Lina Meruane y el Grupo Nacional de Música Árabe Diáspora Trío, el destacado pintor e integrante además musical de Diáspora Trío Víctor Mahana, nos cuenta de este tema dedicado a Gaza.
Hola César, ¿qué tal? Hola amigos de Palestina por siempre. Un honor poder estar nuevamente acá con ustedes presentando nuestro nuevo single de Diáspora Trío llamado Gaza era un lugar, en colaboración con la escritora chileno-palestina Lina Meruane, quien hizo los textos y leyó también en esta canción. Y nosotros realizamos esta canción, que es original del grupo Diáspora Trío, especialmente para generar conciencia de lo que está pasando en Gaza, el genocidio, y es nuestro granito de arena de lo que podemos aportar también como a nivel cultural y musical, para un poco poder visualizar lo que está pasando allá.
El encuentro con la destacada escritora chilena, también de origen palestino, Lina Meruane, ¿cómo se produce con Diáspora Trío, querido Víctor Mahana?
Se produce en noviembre del año pasado, a raíz de un concierto que hicimos para recaudar fondos, que hicimos en el City Lab en CAM, Centro Cultural CAM, y la invitamos a ella para que pudiera también ese día leer su poesía y también sus textos que ha hecho acerca de Palestina y también para generar un poco de conciencia. Y a su vez también ella donó varios libros ese día para que todo lo recaudado se enviara a Palestina. Así que por ahí la conocimos, nos hicimos súper amigos. Bueno, obviamente nos une el arte y sobre todo la causa palestina.
Ahora, el tema está grabado en árabe.
No, en castellano. De hecho, son pasajes extractos de un discurso que ella dio en el GAM, y ese día que hicimos ese evento, y a su vez son extractos de escritos de ella de sus libros.
Perfecto. Ahora hay un tema que a mí, la verdad que yo converso contigo, Víctor Mahana, aquí en este espacio de Derechos Humanos Palestina por siempre, y quedo helado porque el título de la canción de Diáspora Trío dice Gaza era un lugar, como que mi corazón, mi sensibilidad, no quiere aceptar que el título de la canción Gaza era un lugar.
Ay, sí, terrible. Bueno, es que la verdad que no hay nada más potente que el arte, yo creo, que para poder expresar lo que está pasando. Y como te digo, para poder generar un poco de conciencia de lo que está del genocidio que ocurre allá. Y la verdad que los textos que hace Lina son súper potentes y por eso ella también es tan importante. Imagínate, ha ganado hasta el premio Cervantes de Literatura, porque tiene una prosa, una lírica increíble, y llega al corazón. Entonces también para nosotros, cuando ella grabó las cosas con nosotros, se nos ponía la piel de gallina de lo poderoso que eran sus palabras. Y se necesitan tanto en este momento, que estamos tan invisibilizados, ¿cachai? tan con las noticias que no cuentan nada, la verdad, lo que pasa. Entonces tal vez es un granito de arena que vamos a aportar nosotros
Por supuesto.
A la conciencia,
¿no? ¿Dónde las auditoras, auditores de Palestina por siempre pueden obtener la música en general? No solamente este último disco, esta última canción, Gaza en un lugar, la música de Diáspora Trío en general, ¿dónde se encuentra?
La música de Diáspora Trío está presente en todas las plataformas digitales, en Spotify, YouTube, Amazon, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, si quieren saber más de nosotros, nos pueden encontrar en el Instagram @diasporatrio y también en nuestro sitio web www.diasporatrio.cl.
Entonces nos vamos a quedar con este esfuerzo conjunto, este trabajo que une a la escritora Lina Meruane con el grupo Diáspora Trío, que se llama Gaza era un lugar. Hemos conversado con uno de los integrantes de Diáspora Trío en Palestina por siempre, el pintor nacional y músico Víctor Mahana. Un beso para ti, Víctor. Muchas gracias.
Un abrazo gigante.
Palestina existe, Palestina resiste, Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile. Su aporte de siempre con el profesor Felipe Salas y sus aviones de papel.
Aviones de papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Odiar la poesía. Se me han olvidado las palabras. Las he dejado irresponsable, tendidas en algún sueño, colgadas al sol para que decanten mi sudor, mi olor a miedo. Quizás algún ala de ángel me las ha arrebatado, qué sé yo, con un soplido cándido se ha llevado mi soledad montada en su espalda. He perdido las letras, han quedado extraviadas en una valija, en un bolsillo de un pantalón delgado, han sido detenidas por un agente fronterizo, han sido deportadas a un país invisible, han sido quemadas con cigarrillos a medio apagar, humeantes, han sido colgadas en posturas imposibles para un cuerpo vertebrado, han sido trituradas para que se callen, pero ellas, soberbias, altivas, se diluyen, se confunden con pequeños pececitos, se mimetizan con las hojas de un otoño añejo, se cubren con retazos de historia. ¿Dónde han quedado mis llaves, que llevaba el cuello como un escapulario? 76 calendarios han sido el botín de mi hoguera. Han calentado mis manos e iluminado mi rostro en las noches, pero también han alimentado mi mirada de odio, mi resentimiento. No quiero más poesía. En el cajón del velador me esperan unas líneas subrayadas. Me esperan unos párrafos para darme un beso en la frente, una caricia en la sien. Edward Said me susurra al oído, me dice cosas que no entiendo, hace malabares con las palabras, me comenta al pie de página que estoy desorientado. Las píldoras ayudan para conciliar el sueño. Pero, ¿qué es ese sonido? Ese estruendo que viene acompañado por un coro de hierros, por ladridos de perros con colmillos destartrados. Me convierto en una ojiva, me convierto en una raíz, me convierto en humo, me convierto en aire. Entro por las vías respiratorias de un infante. Parecen tuberías oxidadas, los ojos vidriosos, trizados, empañados, la garganta seca y el corazón alerta, las tripas sonoras, constreñidas, el puño apretado, el oído agudo, la sombra desconfiada. ¿Dónde están las palabras? ¿Dónde está el botón para encender la sensibilidad? ¿Dónde están guardadas las lágrimas de más de 100 días, de más de 100 noches? Ahí están, dentro de 10 miligramos de pastillas para dormir, dentro de 50 miligramos de pastillas para el estrés, dentro de 100 miligramos de pastillas para la depresión. ¿Dónde están mis letras? Intentando zafarse de alguna camisa de fuerza, encadenándose a la reja de una embajada, cayendo en un foso oscuro, encontrándose con un cementerio de acrósticos, de acrónimos, de anagramas, un cinerario de buenas intenciones, de exaltación del ego, de fútiles esfuerzos por pertenecer a la élite. Pero ahí yacen los pequeños cuerpecitos, esperando ser descritos en poesía, esperando que las palabras conviertan en deleite, en absurdo valor estético, los 5 kilos de carne muerta. ¿Dónde están mis palabras? Flotando en un café insomne, ahogadas en un noticiario internacional, escupidas en un rostro que me mira desde el espejo, colgadas de una bandera desteñida, escuchando mil voces que hablan con idioma propio. Caen edificios, caen economías, caen los sistemas. Caemos nosotros, caemos con las rodillas sangrantes, los dientes fracturados, la lengua enredada, caemos. Las píldoras comienzan a hacer efecto. Los cadáveres pueden dormir tranquilos. Ha despertado la poesía.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
El Rincón Árabe, rico, delicioso. ¡Qué maravilla! El Rincón Árabe, Juan Enrique Concha 55, en la comuna de Ñuñoa, a media cuadra de la Plaza Ñuñoa, www.elrinconarabe.cl. Noticias que tienen que ver con el deporte, muy relacionadas con Palestina. Está con nosotros el periodista Andrés González.
Hola César, buenos días y buen domingo para toda la audiencia de Palestina por Siempre. Este fin de semana comenzó el Campeonato Nacional de Fútbol Chileno y Palestino no pudo hacer su estreno. Enfrentaba a Everton en Viña del Mar, pero el partido se suspendió por la emergencia que está viviendo la ciudad jardín tras el catastrófico incendio de los días 2 y 3 de febrero pasado. Sin embargo, Palestino se las arregló igual para hacer noticia, y no solo nacional, también internacional, en este inicio de temporada, al presentar sus tres camisetas oficiales de este 2024. La primera, la que todos conocemos, la tradicional, polera de listas verticales con los colores de la bandera palestina, es decir, rojo, blanco, verde y negro. La segunda, también ya clásica, con predominio del color negro, que es la camiseta alternativa, pero también presentó una tercera indumentaria que a muchos les causó extrañeza. La camiseta tiene listones horizontales verdes y blancos y emula a la polera del Celtic de Glasgow, Escocia. No solo eso, además de tener la insignia de Palestino, la bandera de Palestina y algunas aplicaciones de diseño árabe, cuenta con un trébol similar al del escudo del Celtic de Glasgow. Pero, ¿por qué este homenaje de Palestino a este club escocés? En las redes sociales, el Club Deportivo Palestino explicó: el amor por Palestina traspasa fronteras, desde Chile hasta Escocia y desde Escocia hasta Ramala, Veyala o Gaza. Palestino y la Green Brigade. Y claro, la Green Brigade o la Brigada Verde es la barra que acompaña al Celtic Glasgow y que se ha destacado por su apoyo a la causa palestina. En el año 2016, la Green Brigade desplegó cientos de lienzos y banderas de Palestina en el estadio Parkhead durante el partido de clasificación a la Champions contra el Hapoel Be'er Sheva de Israel. Y aunque la UEFA, la Unión Europea de Fútbol, multó al club, la hinchada escocesa siguió ondeando banderas palestinas en los partidos posteriores y en los años posteriores. Otra de las causas que apoyan los seguidores del Celtic es la irlandesa y tiene sus raíces en el origen fundacional del equipo. Desde que Israel inició los ataques asesinos contra la población palestina en octubre pasado, la Brigada Verde o Green Brigade no ha dejado de mostrar su solidaridad con el pueblo palestino por el genocidio de Gaza. Uno de los momentos más emocionantes ocurrió en el partido contra el Atlético de Madrid por la Champions. Palestina libre y resistencia eran algunas de las pancartas que se podían leer. Es tal el vínculo entre la hinchada del Celtic y el pueblo palestino que en 2019 un grupo de la Green Brigade, César y amigos auditores de Palestina por Siempre, fundó en Palestina un club de fútbol y que también es una academia infantil de fútbol, el Aida Celtic, y fue fundado en el campo de refugiados de Aida en Belén. Como digo, por los hinchas del Celtic, o algunos hinchas del Celtic, de esta hinchada denominada la Green Brigade. Uno de los líderes de esta barra le dijo a un cronista inglés que ellos habitualmente están visitando campos de refugiados en Palestina, en Naplusa, en Cisjordania y otros. Textual lo que le dijo este hincha al cronista de este periódico de Guardian. He estado en Palestina 13 veces. Hay una emoción y una realidad en el lugar que te golpea y nunca te abandona. Lo más impresionante de los palestinos es su espíritu. A pesar de todo, siguen viviendo. Queremos que el Aida Celtic tenga ese mismo espíritu, ser un faro de orgullo para los palestinos y ser un símbolo de resistencia y solidaridad. Un poquito de la fundamentación, el motivo por el cual estos hinchas del Celtic de Glasgow fundaron un club de una academia de fútbol para niños en Palestina y en un campo de refugiados, el Aida Celtic. El homenaje del Club Deportivo Palestino al Celtic Glasgow fue una idea de un joven chileno descendiente de palestinos, muy comprometido con la causa, quien le transmitió la inquietud a la dirigencia tetracolor. Y vaya si la idea tuvo éxito, Cuando Palestino presentó por redes sociales esta camiseta homenaje al Celtic Glasgow, la noticia recorrió distintos portales internacionales y los hinchas del equipo escocés la celebraron con emoción, al punto que el reportero Kieran Fleming, del portal de noticias Glasgow Live, junto con contar la historia de este particular homenaje en los confines de Sudamérica, escribió: ¿Palestino de Chile venderá esta camiseta en Escocia y Reino Unido? De ser así, miles de seguidores del Celtic con seguridad la comprarán.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
No dejemos de hablar de Palestina, queridas auditoras, auditores. Me gustó mucho esta imagen, como quieren hacer desaparecer los sionistas en este instante a Palestina del mapa. Bueno, el mundo se ha convertido en Palestina. Todos tenemos la oportunidad de hablar de Palestina, conversar de Palestina, enviarnos cosas de Palestina. Que Palestina esté tremendamente vigente hoy más que nunca. Camila González se ocupó del tema técnico. Gracias, querida Camila, y volveremos por una Palestina libre el próximo fin de semana aquí a la radio pública de nuestro país, Radio Universidad de Chile. Y recuerden que estamos también en la plataforma Spotify como Palestina por Siempre.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.